Vimos en el estudio anterior que la salvación es algo humanamente imposible. El joven rico, acerca de quien tratamos, amó más a su dinero que a Cristo, por eso se alejó triste del Señor. El joven rico era un hombre codicioso que amaba más la codicia que las cosas de Dios, y vimos que los hombres por naturaleza aman más algún pecado, cualquiera que sea, que a Dios. Y a menos que Dios, en su gracia, haga algo, los pecadores no se salvarán. El hombre no tiene la capacidad ni el poder para salvarse a sí mismo, pero como para Dios todas las cosas son posibles, Él puede salvar al peor de los pecadores. Por eso la Biblia repite una y otra vez que la salvación es un don de Dios, un regalo. Lo repite muchas veces porque somos reacios a aceptarlo. Él, ¿cómo puede ser salvo? Es la doctrina más importante de la Biblia. A muchos les gusta discutir acerca de profecía y de cosas difíciles de entender, pero no sirve de gran cosa entender de eventos escatológicos y no saber nada acerca de la salvación. A ustedes, personas que están oyendo este programa, ¿les importa cómo podrán ser salvos? La gran mayoría de los hombres se afanan por las cosas materiales y aún por las cosas intelectuales, pero son muy pocos los que se preocupan por el estado de sus almas. Cristo habló a menudo acerca del método de la salvación. En sus pláticas con diferentes personas hizo tal cosa. Vamos a leer en la Biblia acerca de la plática que Jesús tuvo con la mujer samaritana para darnos cuenta de esto. Por favor, les invito a leer el Evangelio según Juan, capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Y vamos a sacar de ahí algunas enseñanzas muy útiles y prácticas de este párrafo. Dice así: Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora de sexta, como a mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se hablan. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, de la del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy. el que habla contigo. Noten ustedes, por favor, que la mujer samaritana se sorprendió no sólo que Jesús le dirigiera la palabra, sino que además le pidiera agua para beber. Cristo usó el tema del agua para evangelizar a la samaritana. En el versículo 10 Jesús le dice a la mujer: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Cristo le dice aquí que la salvación es el don de Dios y que si ella supiera quién era la persona que estaba frente a ella, ella sería en realidad la que pediría el agua, pero el agua que Cristo le daría no sería como la del pozo, sino agua viva. La samaritana no entiende el sentido espiritual de las palabras de Cristo, pues dice en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacar el agua porque el pozo es muy hondo. Ella pensaba que Cristo se refería a agua literal. El error que ella cometió fue el mismo que cometió Nicodemo cuando Cristo le habló de la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Cristo les habló, tanto a Nicodemo como a la samaritana, de cosas espirituales, pero ellos las interpretaron carnalmente. Cuando nosotros hablamos de cosas espirituales a una persona, nos sentimos un tanto frustrados cuando vemos que no entiende nuestras palabras. Pero Cristo no se desanimó y siguió hablando a la mujer e instruyéndole con mucha paciencia. El hecho de que la salvación es un don de Dios, un regalo, es la doctrina más importante de la Biblia, pero es una de las doctrinas más desconocidas hoy día, aún por los dirigentes de la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Ellos les hacen creer a sus seguidores que serán salvos si hacen algo, si cooperan con algo, si ponen su parte en el asunto de la salvación. Tales enseñanzas equivalen a cerrarle la puerta del reino de los cielos a la gente. Así, ni ellos se salvan, ni dejan que los demás se salven. Son ciegos queriendo guiar a otros ciegos. La doctrina de que Cristo habló a la samaritana no solo era desconocida para ella, también era desconocida para Nicodemo, un hombre que se supone debería de haber entendido, y es desconocida aún para algunos teólogos, eruditos y líderes religiosos de la actualidad. Les hablamos a nuestros amigos acerca de cómo podrán ser salvos, pero ni siquiera tienen interés en algo como esto. No creen que exista tal cosa como salvación. Tratamos de hablarles de la manera más clara posible, pero no solo no entienden, sino que tienen prisa por acabar con la plática. Tal cosa nos hace sentir frustrados. Cristo le habla a la samaritana de su necesidad espiritual y ella reacciona en forma carnal. ¿Cómo sacarás el agua si no tienes con qué sacarla? Conocemos hombres que tienen años leyendo la Biblia y aún a personas que tienen años predicando tras un púlpito que entienden el asunto de la salvación en una forma carnal. Cristo dice a la samaritana en el versículo 14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, mas el que bebiere del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Cristo sigue aquí hablando espiritualmente. Le da a entender a la samaritana que la salvación es algo real, es algo factible, algo que ella podía experimentar en su corazón. Le dice que la salvación es algo que llenaría de satisfacción su alma, algo que satisfaría sus verdaderas necesidades, las espirituales. Ella sigue sin entender y le dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Muchos hoy estarían contentos con la respuesta de la samaritana y dirían, ¿oyeron? Ha pedido el agua. El domingo próximo la vamos a bautizar. Muchos bautizan a personas sin cerciorarse si tales personas han dado evidencias de ser convertidas. Lo único que les importa es engordar el número de miembros de sus iglesias. La mayoría de personas que son bautizadas precipitadamente, al rato ya andan otra vez en sus borracheras y adulterios y acaban alejándose de Dios y de sus iglesias para nunca más volver. Si alguno les dice, tengo miedo de ir al infierno, piensan que tal persona está lista para ser bautizada. Si alguno tiene 3 domingos seguidos sin faltar a los cultos, empiezan a presionarlo para que se bautice. Es así como llenan a sus iglesias de gente. se jactan de los cientos y aún miles de personas que le siguen. Sus iglesias están llenas de gente, sí, pero de gente no convertida. Cuando la samaritana le pide el agua a Cristo, su deseo era algo carnal y egoísta. Quería tal agua para ahorrarse el trabajo de ir a sacarla. A la samaritana no le importaba la salvación, que era de lo que Cristo le estaba hablando. A ella solo le importaba el agua. Muchos dicen haber aceptado a Cristo cuando en realidad es que no buscaban la salvación. Eran otras cosas las que les interesaban. Muchos tal vez estarán dispuestos a acudir a Cristo con tal que encuentren comprensión, ayuda emocional, salud física, prosperidad económica, etc. Algunos están dispuestos a tener una religión, la que sea, con tal de recibir ayuda para sus problemas. Y vean, aquí no estoy diciendo que a Cristo no le interesen nuestros problemas, no. Lo que estoy diciendo es que nadie debe acudir a Cristo en base a sus necesidades y problemas. Muchos seguían a Cristo solo por interés. Después de multiplicar los panes y los peces, muchos andaban tras Él porque pensaban, si seguimos a Jesús, tenemos la comida segura. Algunos van de iglesia en iglesia buscando quien ore por la enfermedad que les agobia, pero no buscan a Dios. Buscan a Dios, entre comillas, porque creen que es conveniente, creen que sacarán algo, creen que la religión les ayudará en esto o en lo otro, pero quien hace tal cosa se verá frustrado. Si vienes a Cristo, debe ser en base a tu problema principal, tu pecado. Debes enfrentarte con tu mayor necesidad. Nadie viene a Cristo realmente a menos que se convenza de su pecado. Lo que nos separa de Dios es precisamente eso, nuestro pecado. Es el pecado lo que obstaculiza nuestra relación con Dios. La samaritana tenía que enfrentarse a la realidad. Ella era una mujer pecadora. En el versículo 16, Cristo empieza a mostrarle a la mujer cuál era su verdadera necesidad. No le dice, como ya pediste el agua, ya eres salva. Qué bueno que ya me pediste el agua. No. Cristo le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le responde en el versículo 17, no tengo marido. ¿Por qué Cristo le hizo esa pregunta? Cristo ya sabía que ella estaba viviendo en pecado, pero le hizo tal pregunta para que ella pudiera ver cuál era su pecado dominante, el adulterio. Cristo quería mostrarle su pecado, cosa que ella no podía ver. ¿Les sorprende a ustedes, queridos oyentes, que ella no pudiera ver su pecado? El corazón humano es tan engañoso que podemos estar profundamente sumidos en el pecado y aún no darnos cuenta de ello. Pregunte usted a un ladrón si no cree estar haciendo mal al robar y le contestará, robar es un trabajo como cualquier otro. Cuando la samaritana dice, no tengo marido, es porque estaba tratando de ocultar su pecado. Pero Cristo sabe muy bien cómo convencer a los hombres y a las mujeres de su pecado. Cristo fue al grano. Usó el séptimo mandamiento que dice, no adulterarás, para poner al descubierto el pecado de la mujer. Esto nos enseña que no debemos hablarle a una persona acerca de la salvación mientras no se haya percatado de su perdición. Hace una semana vimos que Cristo, hablando del joven rico, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían en sus riquezas? ¿Por qué esto es así? Porque los que tienen mucho dinero difícilmente creerán que necesitan tal cosa como la salvación. Ellos pensarán que si alguno necesita la salvación, es la gente pobre. Ellos adoran al Dios de las riquezas, confían en sus riquezas y no creen necesitar la salvación. Cristo quiere despertar en la samaritana la conciencia de pecado, como el médico que abre la llaga para aplicar mejor el remedio. Este es el método que hemos de seguir para ganar almas. Es necesario, antes que nada, que los hombres se sientan fatigados y cargados antes de llevarlos a Cristo para que descansen en Él. Ellos deben de morir antes de nacer de nuevo. Dios es el que hiere y es el que cura. Dios es el que mata y es quien da la vida. Es digno de notarse la prudencia y el tacto con que Cristo guía a la mujer a reconocer su pecado. No le dice abiertamente, eres una mujer adúltera, sino que le habla con sabiduría para que ella misma se dé cuenta de su pecado. Se necesita un arte especial y mucha prudencia para hablar a las personas que andan en pecado. Si somos demasiado francos o directos para hablar a la gente, lo único que conseguiremos es que nos guarden rencor y que se alejen de Dios y de la salvación. En los versículos 19 y 20, la mujer, al ver que las cosas se ponen difíciles, ya no pide el agua, sino que con astucia trata de cambiar el tema. En lugar de hablar acerca de su marido, que es lo que Cristo le está preguntando, se pone a hablar de religión. Dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. En realidad ella está diciendo, nosotros decimos que nuestra religión es la verdadera, y ustedes dicen que la suya es la verdadera. Todo mundo dice tener la razón. No debe sorprendernos la reacción de la samaritana, pues muchas veces al hablar a nuestros amigos acerca de su salvación, hacen lo mismo que ella. En lugar de hablar de sus pecados, de cosas que les molestan, prefieren discutir acerca de religión. Al hablar a nuestros conocidos acerca de la palabra pecado, empiezan a ponerse nerviosos y a la defensiva. Por eso, algunos que van de casa en casa, supuestamente evangelizando, prefieren hablarte de guerras y de terremotos. Te hablan de crisis, de delincuencia, de narcotráfico y del fin del mundo, pero no te hablan de lo que debieran. No hablan del principal problema que es el pecado. Y no hablan del pecado, ¿saben por qué? Porque ellos mismos no se han enfrentado a ese problema. Como ellos no reconocen su pecado, no ayudan a otros a reconocerlo. Cuando la verdad es predicada fielmente, tal como Cristo la predicó, la gente se empieza a incomodar y a sentirse inquieta. Aquí vemos la diferencia entre las religiones falsas y las verdaderas. En las religiones falsas no te dicen la verdad acerca del pecado y cómo solucionar tan terrible problema. Lo único que te dicen son palabras que sean agradables a tu oído. Quieren que te sientas bien. Te dan sobaditas y palmaditas en la espalda para que dejes con gusto tu diezmo y que a ellos no les falte nada. No te dicen la verdad porque ellos mismos no creen en la verdad. ¡Qué mal les irá a estos hombres! La samaritana, queriendo salirse por la tangente, menciona el tema de la religión, pero ella no esperaba que Cristo le respondiera como lo hizo. Ella le dice a Cristo, «Nuestros padres adoraron a Dios en este monte». Y nosotros creemos que debemos hacer lo mismo. Pero vea usted la respuesta de Cristo en el versículo 22, donde le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Con estas palabras Jesús le está diciendo, ustedes creen estar adorando a Dios, pero están equivocados. Su adoración no es adoración verdadera. En otras palabras, Cristo le está diciendo a la samaritana, ustedes no conocen la verdad. La religión de ustedes es falsa. Al final del versículo 22 le dice, la salvación viene de los judíos. Y con eso le da a entender a la mujer que en la religión de los samaritanos no había salvación. Son tremendas estas palabras de Cristo. Algunos suponen que si nosotros decimos que alguna religión es falsa, eso sería estar juzgando a nuestro prójimo y que por lo tanto no debiéramos hacerlo. Pero Cristo no solo echó en cara de la samaritana sus ideas equivocadas, sino que a menudo lo hizo con la gente que tenía enfrente. En los versículos 23 y 24, Cristo le habla a la mujer acerca de la adoración verdadera que Dios demanda de sus criaturas. Los samaritanos pasaban por alto los cuatro primeros mandamientos, que son los que gobiernan la adoración a Dios. Dios no aceptará una adoración falsa, nacida de la imaginación de los hombres. Detrás de toda adoración falsa hay un Dios falso. La samaritana se escudaba detrás de su supuesta adoración a Dios para no enfrentarse a la realidad de su pecado. Eso es exactamente lo que muchos hacen. Tienen una religión para huir de su conciencia culpable. Por eso la samaritana le habló a Cristo de su religión. Creía que su religión cubría su desnudez, como Adán y Eva quisieron cubrir la suya, con hojas de higuera. La samaritana vivió muchos años en adulterio, pues había vivido con 5 hombres antes de conocer a Cristo. Ella estaba acostumbrada al pecado. El pecado se le había metido en las venas, pero pensaba que tal cosa no era algo malo. Algunos hombres han pecado tanto y durante tantos años que terminan por pensar que el pecado es algo normal, que no es malo que pequen. Y hay personas que tratan de huir de su conciencia culpable, metiéndose en diversiones, vicios, pasatiempos y aún su trabajo, con tal de no pensar en Dios. Son muchos los que creen que emborracharse, robar, mentir, la homosexualidad, etcétera, no son cosas malas. Tratan de huir de la voz de su conciencia, pecando más y más. Algunos llegan incluso al cinismo, pues se vuelven maestros de pecado, enseñando a los que les rodean, incluso a los niños, a ser pecadores como ellos. Presumen de lo que debieran avergonzarse. Otros oyen el Evangelio y leen la Biblia, pero de nada les aprovecha, pues no obedecen ni lo que oyen ni lo que leen. Oyen el Evangelio, pero en lugar de ablandarse se endurecen. Y como ellos acaban por no querer saber nada de Dios, Dios acaba no queriendo saber nada de ellos. Si oyen un sermón bonito que les agrada, se quedarán, pero si su pecado es denunciado, no regresarán. Podemos ver entonces que la samaritana necesitaba aprender 4 cosas. Primero, reconocer su pecado. Segundo, tener conciencia del mismo, convencerse en su corazón acerca de su pecado. Y tercero, entender que su religión era una religión falsa. Pero hay algo que no hemos visto. Ella necesitaba un conocimiento personal de Cristo. Esto último podemos verlo en los versículos 25 y 26. Ella creía que el Mesías había de venir, pero le hacía falta saber quién era el Mesías. No conocía a quién tenía enfrente. Ella le dice: sé que el Mesías vendrá. Y Cristo le dice: yo soy el Mesías. Estás hablando con él. Ella creía que el Mesías vendría. Esto significa que las religiones y sectas falsas no están equivocadas en todo, pero sí están equivocadas en lo más importante, en el asunto de la salvación. Persona que me estás oyendo, ¿te encuentras en una situación así? La salvación no es una fantasía. La salvación es algo real. La vida eterna no es una ilusión, es algo verdadero, algo que el Hijo de Dios prometió a todos los que acuden por fe a Él. El versículo 4 del párrafo que leímos nos dice que era necesario que Cristo pasara por Samaria. ¿Por qué era necesario? Era necesario porque Cristo tenía que salvar a aquella mujer pecadora. Ella no buscaba a Dios ni tenía interés en la salvación, pero Cristo fue a buscarla a ella y la salvó. ¿Por qué estás oyendo tú este programa? No es por casualidad, es porque Cristo te está buscando a ti. Es porque Cristo quiere que dejes tu pecado, que te arrepientas y que creas en Él. La samaritana era una mujer pecadora, ignorada, menospreciada, pero Cristo fue a Samaria, un lugar odiado por los judíos, porque quería salvarla a ella. Ella no era una buena candidata para la salvación. Aquí vemos cómo Dios en su soberanía salva a las personas que según los criterios humanos serían las menos indicadas. La samaritana vivía en pecado cuando Cristo la salvó. Ella era vista como una ramera por sus vecinos, pero Cristo le dio la vida eterna. Y si ella fue salva, ¿por qué tú no, querido oyente? La situación de la mujer parecería imposible. Estaba en una situación desesperada, pero ahora ella está en el cielo. Mujer que estás escuchando este programa, tal vez te sientas humillada por tu esposo o estés decepcionada del sexo masculino, pero sabe que Cristo vino a buscar pecadores, tanto hombres como mujeres. Aunque haya sido una gran pecadora, Cristo puede salvarte. Cristo le dice a la samaritana en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios es la salvación, sí, pero también Cristo es conocido como el don de Dios. Cristo es el regalo de Dios para la humanidad caída. Cristo es el remedio para la terrible, contagiosa y mortal enfermedad del pecado. Cristo es el regalo más grande que el Padre Celestial podía darnos. Era necesario que Cristo pasara por Radio Chapultepec. Tú quizá no lo buscabas a Él, pero Él te busca a ti. Ven hoy a Él.